Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
¿Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo? Llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de 2 décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico. Primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155, o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First.
Cuando se trata de experiencias en la naturaleza e increíbles paisajes, llama a Conquistando las Montañas, 720-296-6434. Disfruta viajes, excursiones, retiros de hombres y jóvenes, vacaciones familiares. Contamos con emocionantes actividades para todas las edades. Conquistando las Montañas, llevándote más alto. 720-296-6434. 720-296-6434. Visítanos en Facebook y danos un like. Conquistando las Montañas.
Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Carta de Santiago nos reta a mostrar lo que ya hemos creído. ¿Y qué es lo que hemos creído? Lo que hemos aprendido en nuestro caminar con Dios, ¿verdad? Los versículos ya no lo sabemos, los versículos ya están aquí en el disco duro. Ahora Santiago nos reta a vivirlos. ¿Y cómo los vamos a poder vivir? A través de las pruebas. Las pruebas no necesariamente tienen que ser pruebas en situaciones malas, también hay pruebas en situaciones buenas, también somos probados en esas situaciones. Bueno, entonces el propósito de la carta de Santiago, aparte de animarnos a vivir vidas piadosas en medio de estas pruebas, también es recordarnos que la verdadera fe es aquella que se manifiesta en buenas obras, ¿sí? Y toda la carta, hermanos, está dirigida a exhortar a cristianos. En varios lugares en la carta vamos a encontrar que Santiago se dirige a su audiencia como hermanos míos, amados hermanos. Esto nos hace ver que él se está dirigiendo a nacidos de nuevo. Y ahí empezamos con los retos. Recuerdan que Santiago nos va a retar y desafiar, ahí nos va a mostrar el primer reto. ¿Somos hermanos de Santiago? Porque él se dirige a los hermanos. Y yo me pregunto, ¿será que esta carta está dirigida a mí? ¿Seré yo un hermano de Santiago? Si yo soy un hermano de Santiago es porque tengo el mismo papá, ¿verdad? Entonces, ahí está el primer reto, a preguntarnos, ¿en verdad soy hijo de Dios? ¿En verdad conozco que soy un hijo de Dios? Entonces, si tú le enseñas Santiago a alguien inconverso, si tú le tratas de enseñar o predicar o exponer Santiago a alguien que no ha nacido nuevo, la carta es muy, muy pesada, es muy, muy pesada. Lo vamos a ver ahorita en los siguientes versículos. Nos van a decir, ¿y de qué me estás hablando, no? Entonces, eso es algo que nos muestra el Santiago. Santiago nos dice que, o nos habla mucho de las buenas obras. Creo que todos estamos bien familiarizados con esto, de las buenas obras no para salvación, sino porque ya somos salvos, ¿verdad? Todos sabemos que no estamos haciendo buenas obras para ganar la salvación, sino porque ya fuimos salvos. Alguien dijo, la fe sola salva, pero la fe no viene sola. La fe sola salva, pero la fe no viene sola y viene acompañada de acción, ¿verdad? De acción, viene acompañada de buenas obras que el Señor ya ha preparado para que nosotros caminemos en ellas. Vamos a leer Santiago, acompáñeme en su Biblia, vamos a leer Santiago 3, del 1 al 12, y dice así: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Verso 3, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Verso 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Verso 12, hermanos míos, otra vez, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Señor, gracias, Padre, por la oportunidad que nos da, Señor, de estar ante usted, Señor, estudiando sus palabras, Señor. Gracias, Señor, por su amor y por su misericordia. Y Padre, pues le pedimos que por favor nos ayude, no solamente a entender y a agarrar más conocimiento en nuestra cabeza, sino a poderlo poner en práctica, Dios, como usted en la carta de Santiago nos está enseñando. Ayúdenos, Señor, a serle fiel, y sea usted quien dé esta clase, Señor, sea usted quien nos hable, Padre, a nuestros corazones. Nos ponemos en sus manos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, la lengua, ese va a ser nuestro contexto, ese va a ser nuestro tema. Generalmente cuando vamos al doctor, lo primero que el doctor nos dice, abra la boca y saque la lengua. ¿Alguien sabe por qué dice eso el doctor? ¿Alguno de ustedes tiene idea de por qué tal vez al doctor se le perdió algo en la boca de alguien y lo anda queriendo buscar ahí a ver dónde se lo encuentra? ¿O para qué creen que el doctor nos quiere mirar nuestra lengua? La hermana aquí nos va a contestar.
Pienso que porque en la lengua puede reflejar algún tipo de enfermedad que haya.
Exactamente, hermana. No, nuestra lengua puede darnos a saber si alguno de nuestros cuerpos, de nuestros miembros, órganos internos, están funcionando bien o mal. ¿Sí? Es a través de la lengua, y con pura simple inspección, el doctor se puede dar cuenta más o menos que anda mal. Por eso es de que saca su palito de paletas medio grande, el temido abatelenguas, y nos empieza como a buscar, ¿verdad? Entonces Santiago nos va a decir que nuestra lengua también nos va a dejar ver cómo está nuestra salud espiritual, ¿sí? Así como nuestra lengua nos puede dar a saber nuestra salud física, también nos va a dar a saber nuestra salud espiritual, ¿sí? Y a través de eso, de examinar nuestra lengua, podemos darnos cuenta, y también a través de examinar nuestra lengua, vamos en esta clase a examinarnos nuestra lengua para saber cómo andamos en el área espiritual, ¿sí? Les voy a dar algunos datos rápidos curiosos de la lengua. La lengua, cada lengua es única, la impresión de nuestra lengua es única en cada persona, es como nuestras huellas dactilares. Cada quien tenemos diferente, esa impresión que hay en nuestra lengua es diferente. La lengua está formada por 17 músculos, y gracias a estos músculos es el órgano más fuerte y flexible del cuerpo. Es la parte del cuerpo que se cura más rápido. Sus tejidos y el constante contacto con la saliva hace que la lengua se regenere con más facilidad. Me gustó este que sigue. La lengua no se cansa. Es el único grupo de músculos voluntarios que no se fatigan. Interesante, ¿no? Entonces ese va a ser nuestro tema del día de hoy. Vamos a ir a la Biblia, versículo 1, Santiago 3. Nos va a decir así, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. En su bosquejo, acompáñeme, dice ahí, a Santiago empieza haciéndonos una advertencia. No seáis muchos maestros. La advertencia es paralela o va junto con la de nuestro Señor Jesús en Mateo 23:8. No lo busque, ahí está enseguida, dice, no te llames rabino, porque uno es tu maestro. Entre paréntesis encontramos, y todos ustedes son hermanos, ¿sí? Esto no significa que tenemos prohibido llamar a un educador maestro, sino que la advertencia está dirigida a aquellos que querían usar ese título por una cuestión de estatus. Les explico, parece ser que ya en los tiempos de Santiago, acuérdense que Santiago o Jacobo era el pastor en la iglesia en Jerusalén. Parece ser que ya en aquel tiempo había personas que pretendían o anhelaban el puesto o la posición de maestros, ¿verdad? Y aquí Jesús no está condenando el título en sí, sino el orgullo y la pretensión. Muchas veces el pastor nos ha explicado, nos ha comentado experiencias que él ha tenido con personas que se acercan a él y le dicen: pastor, yo quiero estar allí o yo quiero estar allá, póngame a mí acá o póngame a mí en cierto liderazgo, ¿verdad? Y es raro porque a veces o casi nunca viene alguien y dice: pastor, por favor, quiero lavar los baños, póngame a lavar los baños. Entonces casi siempre los cargos que se anhelan son de estar al frente y tal vez hay por ahí motivos erróneos de estar o de recibir el halago o el reconocimiento de la gente o el de sobresalir por encima de los demás, ¿verdad? Parece ser que ya había ese problema y Santiago, como ya vimos desde el principio, Santiago, y el pastor nos lo dijo, Santiago no tiene pelos en la lengua, ¿verdad? Santiago se va, desde verso 2 se va a la yugular. Santiago es una carta directa, práctica, que es fácil a la vez de entenderla a los que ya hemos nacido de nuevo. Como ya explicamos, a un inconverso no le va a hacer sentido nada de esto. ¿Okay? Entonces, aquí estamos viendo que Jesús está condonando el orgullo y la pretensión y no el título en sí, porque hermanos, se necesitan maestros en la iglesia, se necesitan maestros y maestras, eso es una realidad, pero es Dios quien los pone, es Dios. Acuérdense que la iglesia es de Jesús y Él es el que pone y mueve a todas las piezas dentro de la iglesia. Y algo importante, todos en el cuerpo de Cristo, todos como iglesia, somos uno, ¿verdad? Es un solo cuerpo, Jesús es nuestra cabeza, todos somos importantes, tanto como el que lava el baño, como el que predica. Entonces, no hay que sentirnos menos importantes, todos somos de igual importancia para Dios. La versión traducción al lenguaje actual nos dice, en verso 1 dice: hermanos en Cristo, no debemos tratar de ser todos maestros, pues bien sabemos que Dios juzgará a los maestros más estrictamente que a los demás. Entonces el ser maestro viene con una gran responsabilidad, una enorme responsabilidad. Aquí hay entre ustedes maestros y ustedes saben que es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad preparar una clase, es una gran responsabilidad exponer las palabras de Dios, porque son las palabras de Dios, son las palabras de Dios. Entonces el pastor recibe el mensaje de Dios y recibe las palabras de Dios y el pastor no puede decir: voy a quitar esto, voy a poner esto, esto no me gusta. Él tiene que venir y entregar las palabras de Dios tal y como Dios se las ha dado. Entonces hay una gran responsabilidad y por eso está la advertencia: no se hagan muchos maestros, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo no es así como que muy fácil, porque el mismo versículo nos dice que recibiremos mayor condenación. Y este es uno de los, ¿cómo le explico? Este es uno de los retos más grandes del que enseña, que viva lo que enseña, ¿sí? Ese yo creo que es algo tan importante, y no solamente que venga a la iglesia y se muestre piadoso y buen hermano, sino que allá en la casa, allá en el trabajo, allá donde nadie lo ve, ¿verdad? Ese es un reto también muy, muy grande. Y este es el motivo de la advertencia, que hay una gran responsabilidad en la que tiene el maestro. ¿Y qué tiene que ver el maestro con nuestro tema de la lengua? ¿Qué tiene que ver que no quiera la gente pretender ser maestros cuando nuestro tema es la lengua? Capítulo 3 de Santiago en su mayoría nos va a hablar del tema de la lengua.
AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, nosotros somos Mario Contreras
y Patty Contreras,
anfitriones del programa de los matrimonios de la red. Y le hacemos una cordial invitación a que nos escuche todos los viernes a las 8 de la mañana, 12 del mediodía y también los domingos a las 8 de la mañana,
donde entrevistamos a matrimonios y haciendo temas relevantes sobre los matrimonios basados en la Biblia, aquí en la 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver, nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409. 505-319-4409. O visítenos en el 7627 Calle Dahlia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics.
Bienvenidos a la nueva edición de los lunes en Viva Mejor, donde usted escuchará el estudio bíblico compartido por el pastor Daniel Catarizano en Iglesia La Red Aurora.
Bueno, la herramienta principal del maestro es su boca, son sus palabras, es su lengua. Entonces, por eso es de que nos pone esto al principio, para que entendamos que es una herramienta. Vamos a ver que ese miembro tan pequeño es muy poderoso, la lengua es algo tremendo. Okay. Dice su bosquejo: sabiendo que recibiremos un juicio más pesado, mediante el uso de la primera persona, Santiago se incluye a sí mismo, dando así una prueba de notable humildad. Él no reparte, él no dice, ustedes van a recibir mayor condenación, yo ya estoy aquí, yo ya la hice, sino que él se incluye, ¿sí? Y acordémonos que estamos hablando de Jacobo, el hermano o el medio hermano de Jesús. Si Jacobo tuviera sus tarjetas de presentación, me imagino que con letras grandes y rojas le pondría a Jacobo, hermano de Jesús, ¿no? O hermano del jefe. Vámonos a 1:1, Santiago 1:1, fíjese, Santiago con justa razón pudiera empezar, Santiago y luego hermano de Jesús, hermano del mero mero, pero sin embargo él pone Santiago, siervo de Dios. Y ahí él nos está dando a entender que él es una persona humilde. Estamos como sin querer analizando la lengua de Santiago, ¿se da cuenta? Él con sus palabras a través de la carta de Santiago nos está indicando su corazón. Entonces es una notable muestra de humildad. ¿Sí? Ok, la forma de expresión más abajo en su bosquejo, regresando al motivo de la advertencia, dice: la forma de expresión recuerda el dicho de los fariseos de nuestro Señor, estos recibirán una mayor condenación. Vamos a buscar Marcos 12:40 y alguien más busque Lucas 20:47. ¿Ya lo tienen? Marcos 12:40. Yo lo voy a leer.
Aquí lo tengo.
Okay.
Dice: estos que devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones, recibirán mayor condenación.
Uh-huh. Y el siguiente versículo, Lucas 20:47, yo lo busco. Hermana Lili.
Que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, esto recibirá mayor condenación.
Uh-huh. Amén. Aquí nos está dejando ver que al que más se le da, más se le pedirá, ¿verdad? Parafraseando Lucas 12:48. Entonces, el que enseña tiene esa gran responsabilidad de saber usar las palabras, de saber usar su lengua. Y hermanos, aquí en vez como de, a veces decimos, a mí no me gusta tal persona, no enseña bien, o me gusta más, o para mí mejor el pastor es el mero mero, o yo siento mejor con este otro. Yo creo que en vez de eso deberíamos de orar por cada maestro, cada maestra, ¿verdad? Deberíamos de ponerlos en las manos de Dios. Y aquí está ese otro reto, en vez de criticar, no me gustan las palabras que usa él, o no le entiendo, o mejor es, porque es la palabra de Dios, ¿cierto? Es la palabra de Dios. Entonces, mejor deberíamos de orar por los maestros, por las maestras, para que Dios los siga usando, porque ellos se preparan, ellos están poniendo de su disposición para ser instrumentos de Dios. Ok, entonces también debemos orar para que cada maestro vivan lo que enseñan, ¿verdad? Para que también ellos tengan una vida congruente con
con lo que dicen. Verso 2, vamos a ver qué nos dice verso 2. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende, en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y esto es parte también de la razón de la advertencia. Dice su bosquejo, seremos juzgados porque en muchas cosas todos tropezamos. Y está implícito que los maestros están en peligro de una mayor condena porque es casi imposible gobernar la lengua por completo. Yo creo que aquí todos sabemos que todos caemos en la manera que hablamos. Todos, todos, todos. Hay algo que por ahí decimos mal. Y aquí el Santiago otra vez, fíjese cómo dice, porque todos ofendemos. Se está volviendo a incluir aún él mismo y muchas veces. ¿Sí? El que enseña tiene un mayor riesgo porque él está constantemente hablando o él habla por algún largo periodo de tiempo y puede que por ahí se le o no diga algo bien o ofenda a alguien. Entonces, entre más usa sus palabras, hay más riesgo de caer en algún error, ¿verdad? Entonces ahí vemos también cómo Santiago nos está dando a entender su humildad, porque él también se está incluyendo. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Y aquí, hermanos, nos está diciendo que algo de lo más difícil de refrenar en nosotros es nuestra lengua. Es muy difícil, ¿sí? Creo que todos lo sabemos. Todos sabemos, es un poco difícil. Por ahí en algo vamos a fallar, en la cuestión de cómo hablamos. O sea, a veces estamos muy atentos a eso, pero de repente se nos atraviesa un carro en el freeway o nos enojamos en la casa con nuestra esposa, esposo, nuestros hijos, ¿sí? Nos pegamos y entonces nadie es así como que perfectísimo en su manera de hablar. Vamos a buscar Eclesiastés 7:20. Yo lo voy a leer aquí, ustedes me siguen en su Biblia. Eclesiastés 7:20 dice, no hay un hombre justo en la tierra que haga el bien y no peque. ¿Sí? No hay un hombre justo en la tierra que haga el bien y no peque. Nadie puede decir, ah, hermano, ya me voy, esta clase no es para mí porque yo ya no digo groserías. O yo ya no digo esto, ya no digo esto. Pero no se trata solamente del hablar groserías, sino también a veces el hablar mal de alguien, el criticar a alguien. Eso también no tiene que ser grosero, en sí una mala palabra, pero el hablar mal de alguien ya está ahí cayendo. Entonces aquí quiero que tengan en cuenta muy bien esto, Eclesiastés 7:20, nadie hay justo en la tierra que haga el bien y no peque. Quiero que lo tengamos bien en cuenta, más adelante les voy a decir por qué, porque no existe nadie que pueda decir yo no peco, y eso nos da a entender que la respuesta no está en nosotros, porque todos pecamos, ¿verdad? Si alguien está buscando la respuesta en sí mismo, está mal, porque nadie está completamente perfecto en su vida. Entonces, aquí nos deja ver que la respuesta está en alguien más, en alguien que no somos nosotros. Más adelante el bosquejo nos dice, si alguno tropieza no en palabra, el control del habla se nombra no como si constituyera la perfección en sí misma, sino como una prueba crucial que indica si el hombre ha alcanzado o no. Si alguno no tropieza, no en palabra. Aquí nos está mostrando que nuestra forma de hablar nos dice mucho de nuestra madurez espiritual. La forma en que hablamos, la forma en que nos expresamos, y creo que también eso lo sabemos todos. A veces con el solo escuchar a una persona podemos darnos cuenta más o menos cómo anda, ¿verdad? Y también cuando nosotros hablamos, las personas se dan cuenta de cómo andamos. Entonces ahí, por eso hay que checarnos nuestra lengua, y yo me ponía a pensar, voy a orar con mi boca abierta y mi lengua de fuera para que el Señor me examine como el doctor. Bueno, Dios no necesita eso, ahora Él sabe perfectamente cómo andamos, pero estaba yo así como fantaseando, Señor, por favor ayúdeme, y con este tema me pegó bastante y dije, voy a orar y voy a abrir mi boca, Señor, por favor, límpieme. Okay. Capaz de refrenar todo el cuerpo, verso 2 nos dice, y aquí la idea es que es lo más difícil de frenar en nosotros, es nuestra lengua. ¿Se han fijado que cuando hay alguna pelea física, antes primero se hacen de palabras? Y no es así como que llega el señor y, buenas tardes señor, con permiso lo voy a golpear muy fuerte. Y la otra persona, oh, muchas gracias, adelante. No, es al revés, ¿verdad? Casi siempre llegan y se dicen maldiciones y groserías y ofensas y luego ya se hace la pelea, ¿verdad? Y ahí vemos involucradas las palabras. Ok, verso 3. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Aquí vamos a ver la lengua en esta ilustración como un freno del caballo. Verso 3 en el bosquejo, acompáñeme, dice, ilustración de la última declaración de Santiago 3:2, el hombre que puede gobernar su lengua tiene el dominio sobre todo el cuerpo. Si ponemos las bridas o los frenos de los caballos en sus bocas para que puedan obedecernos, también manejamos todo su cuerpo. Aquí los que saben de caballos conocen perfectamente que a los caballos se les pone el freno que va en su boca y es a través de ese freno que obviamente se para el caballo, se detiene, se dirige y es ahí donde es como la manejadera del caballo, ¿no? Las riendas. Entonces, hace mucho tiempo, la única vez que yo me montaba en un caballo, la persona dueño del caballo me dijo, cuando estés arriba no le jales porque se va para atrás y se me hizo muy interesante eso porque es como se maneja el caballo, ese pequeño pedazo de, no tiene ni mucha tecnología, es solamente está pequeño en comparación con el caballo, que estos animales pueden llegar a tener una fuerza tremenda, animales grandes, es a través de este pequeño aparato, artefacto que se maneja el caballo, ok. Entonces, a través de eso es que lo controlamos, estos caballos briosos que tienen fuerzas impresionantes. En los siguientes versículos vamos a encontrar más ilustraciones que nos van a mostrar la lengua. Aquí vemos la lengua como freno, que sirve para frenar y para dirigir. Verso 4, dice en la Biblia, dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Y aquí en esta ilustración vamos a ver la importancia de la lengua, dice su bosquejo, y su gobierno. Vamos a ver que la lengua es muy poderosa. El timón es algo muy pequeño, pero le permite al timonel, que es la persona encargada del timón, guiar la nave a donde quiera que vaya. Otra vez, el timón, en comparación con estos barcos tan grandes, el timón está pequeño. Si el barco tiene dirección hidráulica, pues así, no, están como de este tamaño, ¿no? Ok, a pesar de la tormenta, dice el bosquejo, siempre que el gobernador escuche a dónde el impulso del timonel lo dirige. Ahora pasemos del ejemplo del barco, ya vimos el ejemplo del freno del caballo. Estos barcos, estas grandísimas embarcaciones tan pesadas, a veces yo me pongo a pensar cómo flotan en el mar, no están grandísimos y luego les echan carga y carga y se dirigen con este pequeño timón, con esta pequeña manejadera también, ¿no? Y cuando están estos barcos enfrentando vientos y no vientos así ligeros, sino tormentas en medio del mar, es a través del timón que los dirigen. El que está al mando del timón tiene que saber manejarlo, porque también puede hacer daño. Si no sabe manejar el barco, también conforme la marea, los vientos, pueden hacerle también daño al barco si no saben usar bien el timón. Freno del caballo, timón del barco. Con estos dos ejemplos vemos que tanto con el freno como con el timón se pueden manejar o dirigir grandes fuerzas. ¿Sí? El freno del caballo combate la naturaleza interna, la naturaleza salvaje del caballo, ¿sí? De estas bestias que son los caballos, ¿verdad? Pueden llegar a ser caballos fuertes, muy, muy fuertes. El timón combate la naturaleza externa, como lo son los vientos, las tormentas, que pueden dañar al barco, que le pueden hacer mucho daño. La lengua, hermanos, también sirve para esto. Esta es capaz de controlar tanto internamente como externamente. Y aquí está algo importante. El caballo puede tener su freno, pero si no hay nadie atrás de las riendas, no va a servir de nada, ¿verdad? El barco, si nadie se pone al control del timón, igual, se necesita a alguien. Se necesita alguien que tenga el control, tanto del freno del caballo como el control del timón del barco. ¿Sí? Y como ya vimos en Eclesiastés, que nadie tiene la respuesta, entonces es alguien más. Necesitamos a alguien más, alguien que tenga la mano firme, alguien que tenga el conocimiento para hacer esto. alguien que sí pueda, alguien que frene nuestra desbocada manera de correr, alguien que controle nuestro navegar en medio de la peor tormenta, ¿sí? Hay alguien, solamente hay alguien, hay un jinete experimentado, hay un único capitán que puede tomar el control de nuestras vidas. Y no solo va a tomar el control de nuestra lengua, sino también de nuestro corazón.
Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la 1:00 p.m. y todos los martes a las 9:00 a.m. aquí en tu estación favorita, Radio La Red.
Hola, ¿cómo están? Les habla Dino de Dino's Locksmith, ofreciendo una vez más mis servicios de cerrajería, de apertura de carros, casas, negocios y también controles, llaves nuevas y de chip. Para más información se pueden comunicar conmigo, Dino, 303-472-5108, 303-472-5108.
¿Te graduaste de la high school y no tienes congregación?
Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7:30 p.m. en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora.
Llámanos o escríbenos para más información al 720-325-7282 o iglesialareddenver.org.
Las clases son en inglés y en español.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 5 p.m. en el 555 de la calle South Deep Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. Le esperamos.
Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761. 303-810-6761. Muchas gracias, Magali, por su auspicio al programa Viva Mejor.
Así es, necesitamos darle el control, ¿verdad? A alguien que sí pueda, porque si nosotros nos desbocamos, ¿sí? Como esos caballos, un caballo desbocado corre sin dirección, un caballo desbocado simplemente corre y corre y corre y ya no está sensible al freno, ya no le importa el freno. Entonces a veces podemos desbocarnos, ¿verdad? Si no nos detienen, si no nos paran, si no nos dirigen. Igual nuestra vida como un barco necesita a alguien que tenga el control, que tenga el timón. Cuando vienen las tormentas, cuando vienen las pruebas, necesitamos a alguien que sí sepa cómo dirigirnos, porque muchas veces, como dijimos, podemos hacernos más daño. Verso 5, hermanos, dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Vamos a la hoja, dice: aplicación de la ilustración. La lengua es solo un pequeño miembro, pero se jacta de grandes cosas. Y en esta tercera ilustración, un fuego muy pequeño puede encender un bosque muy grande. Un pensamiento algo similar al que tenemos ante nosotros se encuentra en Eclesiastés 11:32. Esa cita se la voy a cambiar por Proverbios 26:20-21. Eclesiastés creo que no llega, 11 no llega al 32. Vamos a ver Proverbios 26:20-21. ¿Ya lo tienen? Dice, yo lo voy a leer, usted me sigue en su Biblia. Proverbios 26:20-21 dice: sin leña se apaga el fuego,
y donde no hay chismoso, cesa la contienda. El verso 21, el carbón para las brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. De una chispa, dice el bosquejo, de una chispa de fuego se enciende un montón de carbones. El significado literal es ciertamente preferible al filosófico. Los incendios forestales son frecuentemente referidos en los escritos antiguos. Se necesita solo una chispa, solo un cerillo para provocar un gran incendio. Tal vez alguien que no apagó bien su fogata, tal vez alguien que no apagó bien su cigarro. Solo necesitamos una pequeña chispa para encender un gran incendio. Lo vemos cada año en los incendios en California, ¿verdad? Que no sé, miles o millones de acres son consumidos cada año, y todos esos incendios empezaron ya sea con algunos con un rayo, algunos con fogatas, pero de algo pequeño se hace un gran incendio incontrolable. ¿Sí? El 8 de octubre de 1871, en la ciudad de Chicago, sucedió uno de los más grandes incendios de la historia. Comenzó, se dice, en un establo con una lámpara que algún animal pateó y tiró al suelo. El suelo lleno de paja seca, pronto se expandió el fuego y más de 17 mil edificios fueron consumidos por el fuego. ¿Sí están familiarizados con el gran incendio de la ciudad de Chicago? Esto empezó en un establo, algún animal pateó esta lámpara. En un tiempo muy corto después ya había 17 mil edificios consumidos por el fuego. 300 personas perdieron la vida, los daños fueron de miles y millones de dólares. Y aquí vemos cómo esto empezó con un pequeño fuego. Y déjeme preguntarle algo. ¿Cuántas veces por un par de palabras que usted ha dicho, cuántas veces por un pequeño fuego que hemos empezado nos hemos metido en grandes problemas? ¿Cuántas veces no tuvieron que ser muchas palabras, una o dos, y eso desató un gran incendio, verdad? Entonces, hay ahí la importancia y el peligro de la lengua. Tal vez no fue nuestra intención de lo que dijimos, pero fue causa de gran sufrimiento. Entonces, hermanos, paremos el fuego, ¿verdad? Voy a leerle otra vez Proverbios 26, 20 y 21, y dice Proverbios 26, 20 al 21, lo tengo. Adelante.
Dice esta versión, dice, el fuego se apaga si no se le echa más leña, y el pleito se acaba si no siguen los chismes. Dice, ¿en qué se parecen la leña y el peleador? En que la leña aviva el fuego y el peleador aviva el pleito.
Gracias, Miguel. Ok. Vamos a pasar al verso 6. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Por eso le dije al pastor que yo no quería venir, porque se está poniendo medio feo, ¿no? Ok, vamos a ver de qué se trata esto. La lengua en el bosquejo, sígame. La lengua es un fuego. Ya vimos que un pequeño fuego puede empezar un gran incendio. El mundo de iniquidad entre nuestros miembros es la lengua, dice la hoja, que contamina todo el cuerpo y prende fuego a la rueda de la naturaleza. La lengua se caracteriza así porque conduce y abarca todo tipo de maldades. Contiene dentro de sí los elementos de toda maldad. Y ya vimos que podemos hacer tanto daño con nuestras palabras. Palabras malintencionadas y cargadas de maldad han hecho y causado tanto daño en la humanidad. ¿Sí? Contamina el cuerpo entero. Una figura para toda la vida desde el nacimiento. Esto se refiere a la rueda de la creación. La rueda que luego comienza a rodar en su curso y continúa rodando hasta la muerte, dice su hoja. Una versión dice, el curso de nuestras generaciones que corren como una rueda. La vida se compara con una rueda, ¿sí? También ese texto no lo vamos a leer, ¿sí? Entonces la rueda de la creación es el círculo de la vida que nos habla versículo 6. Nos está hablando de nuestra existencia entera. Ese es el círculo o la rueda. Desde que nacemos, vamos creciendo, y morimos. Esa es la rueda de la creación, de lo que se está refiriendo, verso 6. Y aquí vamos a ver cómo es que, cómo unas palabras pueden afectar todo eso a personas que desde niños se les dijo, no te quiero, o eres tonto, o para qué te tuve. ¿Sí? Personas que desde niños con el uso de las palabras, con el uso de la lengua les dijeron, eres un estorbo. Entonces han afectado toda la vida, toda la rueda de su creación, toda la vida de estas personas han sido afectadas por estas palabras, ¿verdad? Y gloria a Dios que cuando venimos a Él, Él nos quita eso, ¿verdad? Él pone y deja atrás todo eso y nos hace nuevas criaturas. Ella es inflamada por el infierno. Aquí nos da la idea que es el mismo Satanás quien viene y le echa gasolina, ¿verdad? Nosotros empezamos un pequeño fuego con una palabra o dos y viene Satanás y la inflama, ¿sí? Inflamable, inflama viene de inflamable. Todos conocemos esa palabra que arde. Entonces a veces, no sé, estamos enojados con algo y de repente en vez de parar el fuego, empezamos a darle vueltas y empezamos a maquinar cosas. Y luego viene Satanás y dice, vete de la casa. O dice, pégale. O te dice, no estás teniendo resultados, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Sí? Es por eso que dice aquí que el mismo infierno, el mismo infierno es inflamada por el mismo infierno. Amén. Ok, ¿han oído este dicho que dicen, ya no le eches más leña al fuego? Como cuando alguien viene y tú ya te estás tranquilizando y llega alguien y no te dejes. ¿Sí? A veces, ¿verdad? Nos dejamos usar nosotros mismos. Queremos dar un consejo y con el mal uso de nuestra lengua, no te dejes, tú también. Y ahí está ese pequeño fuego, tú también. Ya se va la otra persona, sí, cierto, y se arma el incendio allá, por allá, ¿no? Y, ok. Dice enseguida en el bosquejo, la lengua ya ha sido llamada fuego, ahora se muestra cómo se enciende ese fuego. Vamos a leer versos 7 y 8. Dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Verso 8, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Y en esta cuarta ilustración, que implica una prueba del terrible poder de la lengua, sígame en su hoja, dice, en esta cuarta ilustración implica una prueba del terrible poder de la lengua para el mal. Todo tipo de animales salvajes, etcétera, pueden ser domesticados y han sido domesticados. La lengua no puede serlo. Y en signos de exclamación dice, ¿qué poder mortal para el mal debe ser? Literalmente, cada naturaleza de las bestias han sido domesticadas por la naturaleza del hombre. ¿Ha visto perros que tocan el piano o que llevan el periódico, guacamayas en bicicleta, delfines que nadan sincronizadamente, o leones que abren su boca y el domador mete su cabeza allí? Y podemos mencionar muchos más. El hombre ha sido capaz de domesticar a estas bestias, a estos animales, pero curiosamente su lengua no la ha podido domar, ¿verdad? Y aquí nos lo está diciendo. Entonces, esa lengua es tremenda, ¿verdad? Nadie la ha podido domar. El único que puede, hermanos, es Jesús. Separados de mí, nada podéis hacer, dice la Biblia, ¿verdad? ¿Recuerdan que les dije esto de Eclesiastés 7:20? No hay un hombre justo en la tierra que haga el bien y no peque. La respuesta no está en nosotros. La respuesta no está en nosotros, sino en Jesús. Si ya estamos cansados, hermanos, de ofender con nuestras palabras, si ya estamos cansados de no poder domar lo que decimos, si ya estamos cansados de ir por aquí por allá diciendo cosas, vamos a darle el freno al Señor, vamos a darle el timón de nuestra vida. Y como ya dijimos, Él no solo va a venir a domar nuestra lengua, va a venir a domar nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Entonces, por eso es que la lengua es un indicador de cómo andamos en nuestra salud espiritual. Amén. Verso 8, otra vez, dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Estas últimas palabras en la hoja dice, deben considerarse como una especie de exclamación y por lo tanto se adjuntan en una construcción independiente. La lengua es un mal inquieto, lleno de veneno mortal. Salmo 143, no lo busque, ahí está enseguida, dice, han afilado sus lenguas como una serpiente. El veneno de las víboras está debajo de sus labios. El veneno de las víboras está debajo de sus labios. Recuerda que le dije, si usted ya no habla groserías, ¿verdad? O si ya no hablamos como hablábamos antes, no quiere decir que ya la hicimos con esto de la lengua, porque el hablar mal de otros, el levantar falso testimonio, el criticar, el chismear, es veneno, es un veneno mortal, ¿sí? Y por eso es de que Santiago aquí nos está diciendo eso, ¿verdad? Que tengamos cuidado con eso. Si ya no digo groserías, pero soy un chismoso, entonces estoy igual o peor que antes, ¿no? No ha servido de nada.
Radio La Red Denver 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor.
Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de La Red Arvada. Estaremos hablando de la palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 a.m. y 3:30 p.m. Recuerden, día jueves a las 8 a.m. 3:30 p.m. Red Arvada.
¿Qué tal? Le habla su amigo y servidor Miguel Palacio, propietario de MP Towing. Estoy aquí para ofrecerle servicio de grúa. Si se le dañó su carrito en carretera o simplemente quiere llevarlo a taller mecánico, llámeme 720-410-1453, 720-410-1453. Y recuerde que también le compro su carrito para Yonke. Llámeme, que tenga un excelente día.
Hola, ¿qué tal? Soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de la compañía HomeSmart, ofreciendo mis servicios con la compra y venta de casas. Llámenme al 303-810-6761. Yo le puedo ayudar con la venta y compra de su casa, terreno, rancho, lote y hasta propiedades comerciales. Hay programas de préstamo con Seguro Social, ITIN, DACA y mucho más. Mi número, 303-810-6761. Dios los bendiga.
Miracle Auto Body, carrocería, hojalatería y pintura. Reparamos todo tipo de golpes, hacemos pintura de vehículos y somos expertos en reparar golpes de granizo. Trabajamos con tu aseguranza. Llámanos para un estimado gratis al 720-325-8996 o visítanos en el 3770 Wheeling Street, Unidad 1 en Denver. 720-325-8996. Miracle Auto Body.
Bienvenidos a la nueva edición de los Lunes en Viva Mejor, donde usted escuchará el estudio bíblico compartido por el pastor Daniel Catarizano en Iglesia La Red Aurora.
Amén, hermanos, versos 9 y 10, vamos a continuar, no se me queden tan calladitos. Dice verso 9, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Vámonos al bosquejo, dice, ejemplos del carácter inquieto de la lengua. Con ella bendecimos al Señor y Padre, dice la hoja, y con ella también maldecimos a los hombres hechos a su imagen. Enseguida dice las palabras que se toman en Génesis 1.26. Alguien por favor busque Génesis 1.26 y por favor alguien más busque... ¿Cuál está enseguida? Primera de Corintios 11:7 para estar listos. Génesis 1:26, ya lo tienen. Adelante, Miguel.
Dice, al ver Dios tal belleza, dijo, hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros, que domine a los peces del mar y a las aves del cielo, a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles e insectos.
Amén. ¿Qué versión? Ok, en la versión reina. Ok, hermana Lili, léanos la Reina Valera, por favor. Ok, yo les voy a leer Génesis 1.26 en la Reina Valera, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Sí? Allí vemos la imagen y la semejanza de Dios. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí vamos a ver, o estamos viendo, que los hombres tenemos esa imagen y semejanza de Dios. ¿Usted cree que solamente los que somos salvos somos a imagen y semejanza de Dios? ¿O todos? Todos los hombres. Todos, ¿verdad? Salvos o no salvos, tenemos la imagen y la semejanza de Dios. ¿Sí? En el bosquejo a continuación nos dice, se agregan, estas palabras se agregan para mostrar la gran sinceridad. ¿Sí? Teológicamente son importantes, ya que muestran que la semejanza de Dios en el hombre no fue completamente borrada por la caída. Es decir, cuando Adán y Eva pecaron, eso no les quitó su imagen y su semejanza de Dios. Seguimos siendo imagen y semejanza de Dios, salvos o no salvos. Enseguida dice, las palabras de Santiago no tendrían sentido si solo Adán hubiera sido creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces Pablo habla del hombre caído. Ahora sí vamos a ir con Corintios 11:17, como la imagen y la gloria de Dios. Hermana Lili.
Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón.
Gracias. ¿Alguien ya tiene la cita que sigue de Génesis 9:6?
Dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre.
Uh-huh. Gracias a mí. Entonces, con esto le estamos diciendo a Dios, Señor, yo lo amo, yo lo bendigo, usted es mi Dios, pero detesto lo que usted hizo, ¿verdad? Cuando bendecimos a Dios, al Padre, con nuestra boca, pero le deseamos el mal a alguien, estamos diciendo, Señor, yo lo bendigo a usted, pero detesto lo que hizo, ¿verdad? ¿Qué contrario, ¿no? ¿Qué contrariedad de lo que decimos? Podemos venir al servicio, hermanos, y cantar y alabar a Dios, y podemos levantar nuestras manos, podemos bendecir a Dios durante los servicios, y tal vez saliendo se nos hace fácil así como que decir, pues hablamos más mal de alguien, o simplemente decimos, ¿te fijaste? El pastor traía la misma camisa, o sí, pasa, ¿no? O sea, es por eso la importancia de saber esto, porque con la misma boca, con la misma lengua bendecimos a Dios, y con la misma lengua por ahí decimos cosas que no están bien, ¿sí? Ok, para terminar vamos a ver versos 11 y 12. Y dice así, hermanos míos, recuerda esto que le dije, que Santiago se iba a dirigir mucho con estas palabras. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua, perdón, verso 11, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? 12, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Acompáñeme en el bosquejo, dice, ilustraciones que muestran lo absurdo de la conducta reprobada. Desde un principio, dice, no se pueden producir cosas opuestas. Nadie puede producir lo que no corresponde a su naturaleza. La misma fuente, dice número uno, no puede dar agua dulce y agua amarga. Una higuera, número dos, no puede producir aceitunas ni una vid higos. El agua salada no puede producir dulces. ¿Y cómo entonces puede la lengua producir bendición y maldición? La higuera, hermanos, naturalmente, vamos a tomar los ejemplos que nos está dando aquí. La higuera naturalmente, ¿qué es lo que nos va a dar? Higos, ¿verdad? Una higuera no se forza en dar higos. Una higuera no está así de repente, no me salen, o está batallando y de repente voltea y ¡pum!, le salió una sandía. O de repente un chile colorado, ¿no? Sí, porque es una higuera. Naturalmente de la higuera van a salir higos, no se forza. ¿Sí? Entonces, igualmente con la vid, Si usted tiene una vid, ¿qué es lo que espera de la vid? Uvas. Si usted va a la vid y agarra una manzana, eso no era una vid, era un árbol de manzanas, ¿verdad? Aquí estaba para aterrizar todo lo que hemos visto de la lengua, para aplicarlo a nuestro corazón. Vamos a ir detenidamente con esto. La vid no puede dar naranjas, la higuera no puede dar higos. Todo esto, hermanos, de la lengua, todo esto de controlar nuestra lengua, no se trata de andar diciendo, hoy me voy a levantar temprano y hoy no voy a hablar mal, hoy no voy a hablar mal, hoy no voy a hablar mal, y de repente alguien nos asusta y, o alguien nos hace enojar y ya. Se trata de saber quiénes somos, se trata de saber quiénes somos, ¿sí? Para que naturalmente podamos decir, soy un hijo de Dios. Y como estos versos últimos nos están diciendo, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? ¿Sí? La higuera naturalmente va a dar higos. Si nosotros somos hijos de Dios, naturalmente vamos a hablar bendición. Eso es de lo que se está tratando. Ahora, cuando Cristo nos salvó, cuando Él murió por nosotros, dentro de todo el paquete venía la identidad. ¿Sí? Ahora somos hijos de Dios. Por eso es de que tenemos que tener bien en cuenta lo que somos en Cristo. Soy un hijo de Dios. Y con eso en mente, hermanos, se nos van a aclarar muchas otras cosas. Ya no soy un árbol o una mata de chile colorado. Ahora soy una higuera. ¿Sí? El fruto que naturalmente sale de mí es bendición por lo que yo soy en Cristo, por lo que Él hizo por mí. Entonces, así como la higuera, que es higuera, y obviamente da higos porque es higuera, asimismo, un cristiano de manera natural y sin forzarse, hablará bendiciones porque es un cristiano. Señor, gracias Padre por esta enseñanza, gracias Señor por la clase de hoy y le pedimos Padre que nos ayude, como dice la carta de Santiago, a poner en práctica esto Señor, no solamente a tenerlo aquí en nuestra cabeza, sino a hacerlo Dios, a hacer evidente nuestra fe. Hacer evidente lo que usted ya nos ha enseñado, Señor, y le damos gracias por cada prueba que usted permite en nuestra vida, porque es de esa manera, Dios, que podemos darnos cuenta en dónde estamos. Señor, encomendamos, Señor, nuestras vidas y por favor, ayúdenos, Padre, le pedimos perdón por todas esas veces, Señor, que no hemos hecho un buen uso de la lengua, Señor. Le pedimos perdón, Señor, por los pequeños o grandes incendios que hemos ocasionado con nuestras palabras, y le pedimos Señor que por favor nos ayude, que usted tome el freno, las riendas y que usted tome el timón de nuestra vida Señor, porque solamente usted puede hacerlo. Reconocemos Dios que nosotros no lo podemos hacer solos y es por eso Señor que en esta mañana Dios le pedimos que tome todo el control, le entregamos nuestro corazón para que de nuestra boca Señor se refleje lo que tenemos, que es usted. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor@radiolared.net.